Hola, hola, hola. ¿Cómo
Hola,
estás?
¿cómo
¿Qué
están?
tal? Bien, bien. ¿Qué tal tú?
Súper bien, ya aquí con frío
Excelente.
en el norte,
No, ya te
en
digo que yo
Monterrey.
creo que en todos lados ya está friezón. Y
Sí.
pues ya empieza la temporada invernal. Bueno, estamos en el otoño, pero ya va a empezar a bajar la temperatura, ¿no?
Ya empezó y digo, está a gusto, ¿no? Esta temperatura está rica. ¿Sí la
Sí, creo que es
disfrutas?
más soportable. Me gustan ambas. Como que la combinación sí me gusta. Cuando hace calor y cuando hace frío.
Pues vente a vivir a Monterrey
Ya estoy en
para que
eso.
experimentes esos dos climas al extremo.
Y extremosos, además, claro.
Sí,
Aquí,
sí.
pues, la ciudad tiene sus ventajas, tú ya lo conoces. Tiene todos los climas, pero bastante agradable, o sea, soportable bastante, ¿no?
Sí. La verdad que sí, me encanta.
Excelente. Pues bueno, vamos a iniciar. El día de hoy es nuestro quinto programa de esta cuarta temporada de Activando Salud y Fitness. Y el tema está bastante interesante: mitos de alimentos y entrenamiento. Y bueno, pues hicimos una lista. Y bueno, para la gente que nos escucha, si nos quiere dejar algún mensaje o tiene alguna pregunta sobre un mito que tenga que ver con el entrenamiento o la alimentación, pues con gusto ahorita los vamos a despejar.
Claro, vamos a estar ahí eliminando mitos, creencias, que como ya bien lo hemos dicho, que ahorita nos encontramos en un momento donde hay demasiada información que ya no sabemos qué sí es cierto y qué no. Entonces, pues qué
Claro.
cool, ¿no? Que ahorita vamos a estar hablando sobre nutrición y los entrenamientos para
Sí.
justamente, como tú dices, ¿verdad? Despejar dudas.
Exactamente. Pues bueno, tenemos ahí varios, bueno, tenemos algunos que ya apuntamos.
Tú
Tú nos
inicia,
hiciste
tú
el favor
inicia.
de crear crear ahí una encuesta en tus redes y pues si tienes varias, me mandaste
Sí.
una lista y bueno, si quieres empezamos con la primera de alimentación y ahí te va. Yo te la voy a dar con lo que tú me diste. Con la dieta keto bajas más de peso
Que con otras dietas.
que con otras dietas,
Sí,
obviamente, ¿no?
típico. Oye, luego el público va a pensar que yo tengo algo en contra de la dieta keto. Ya ves que en el capítulo anterior estuvimos hablando mucho, pero no.
Claro.
La dieta keto es muy funcional y sí da resultados. Pero bueno,
Claro.
justamente me topo mucho este comentario, que con la dieta, o sea, que cuando tú inicias una dieta keto, bajas de peso muy rápido, ¿sí? O
Ajá.
sea, no sé si has escuchado que te dicen, no, hombre, bajé 4 kilos la primera semana desde que inicié la dieta keto, estoy muy emocionado. Y sí, o sea, justamente se da eso. Pero aquí el tema de la dieta keto es que los 4 kilos que se pierden en realidad no son de grasa. Es lo que
Claro.
los profesionistas, los nutriólogos, que su estilo es keto, no te dicen.
Sí.
O sea, al final la persona no se da cuenta que, por ejemplo, lo que se pierde es grasa, es líquido,
Sí.
también a lo mejor puede ser algo de masa muscular,
Así
pero lo
es.
más importante, el glucógeno. El glucógeno son unas bolsitas que tenemos en el hígado, en los músculos. Y es donde se almacena el carbohidrato. O sea, cuando consumimos carbohidrato, se van y se almacenan. Y esas bolsitas pueden pesar hasta 1,5 kilos, 2 kilos, dependiendo cada
Sí.
persona. Entonces, por eso se da el cambio abismal en la primera semana, porque esas bolsitas, como ya no le estás dando
Ya
carbohidratos
no
al
rellenas.
cuerpo, están vacías.
Claro.
¿Sí?
Cabe
Y
mencionar que, bueno, pues esas bolsitas, como tú lo dices, también se rellenan a través de o sea, se vacían a través de la metabolización por medio de la actividad física. O sea, el
exacto.
esfuerzo físico o el hecho de respirar y moverte hace que utilices el glucógeno, ya sea muscular o sea hepático, por medio de la
Hepático.
metabolización. Entonces, esas reservas pues desaparecen y es muy lógico por el tema de que ya no estás consumiendo la sustancia que pueda rellenarla, ¿no? Digamos así.
Exactamente, el glucógeno pues es carbohidrato y es agua, entonces por eso tiene ese peso y como tú dices, la función es brindarte energía, es una fuente de energía que el cuerpo utiliza en los entrenamientos o claro. Igual también cuando, bueno, cuando estamos más quietecitos es la grasa la principal fuente de energía.
Claro.
Pero cuando tú en una dieta keto restringes el carbohidrato, esas bolsitas ya se eliminan, ya no tienen ese peso, entonces por eso se da como, ay, ese resultado tan, de que no manches, 4 kilos. Bueno, entonces ahí está como una de las razones.
El mito.
De por qué hay mucha diferencia, pero valga la redundancia, a diferencia de otras dietas, pero como te platiqué en el programa pasado, o sea, al final todas las dietas funcionan. Y claro. Está comprobado que todas más o menos igual, o sea, no hay una con la que pierdas más, menos. Y la razón de por qué se da esa pérdida de peso es por el déficit de calorías. Entonces, claro. Sí, no es que la dieta keto sea mejor o más rápida para perder de peso.
Controlas, lo que dices, controlas como la cantidad de alimentos de cada... En el estilo de la dieta o del plan de alimentación, lo controlas para realmente cubrir tus necesidades del día a día, ¿no? Que eso es lo que hace que no haya excesos y entonces pues tampoco tienes excedentes de reserva de grasa o de lo que sea que consumas. Ahora, como acotación única, esto es un mito entonces obviamente, pero como acotación también quiero decir que pues eso pasaba antes de que se conociera la dieta keto, se pusiera de moda, no es que no se conociera, ya se conocía, pero no estaba tan de moda como tiene en boga los últimos 3 o 4 años, más o menos. Sí. Anteriormente, con la detox, como la vez pasada mencionaste, pues también pensaban que era lo mejor y también bajabas muchísimo. Y antes con la dieta de la luna y con la de la manzana y con la de los té. ¿Cómo ha sido progresivamente, digo yo, recordando en estos 40 años de vida que tengo, 44, pues... he visto que hay diferentes tipos de dieta y bueno, y cuando se ponen de moda, pues es la mejor. Sí. Entonces, ya lo dijo la experta, todas funcionan y lo mejor es saber cuál es la que se adapta a tu vida sin que sea tan restrictiva para que tengas mejor desarrollo y también más eficiencia, ¿no? Entonces, mito, ninguna dieta es mejor que la otra, todas funcionan, pero algunas pueden intervenir o interferir en ciertos procesos metabólicos que pueden necesitar como requerimientos para una actividad física demandante, que fue lo que nos platicaste de la persona corredora que hace trekking de montaña, ¿no? Entonces...
Exacto. Es correcto, totalmente de acuerdo.
¡Mito! Ese fue un mito, no es una realidad. De los que te puse, venga, si quieres la primerita, tú haces la pregunta... La del ver, mucho...
Bueno, no la tengo.
Bueno, te la digo yo. Mucho cardio, esa fue de la primera que yo te envié. Mucho cardio ayuda a perder más grasa. Hacer mucho cardiovascular ayuda a perder más grasa. ¿Es un mito o una realidad?
Es un mito, totalmente.
Ok, ahí te voy a decir. Sí, ¿cuál es la manera más eficiente para perder grasa cuando estás empezando a hacer actividad física? El cardiovascular se ayuda a transportar, hacer el proceso de lipólisis, pero requieres de estar ya bien entrenado, tener una buena técnica, avanzar mucho tiempo en el entrenamiento y además que sean de entrenamientos de larga duración para que empiece a haber una afectación, digamos, en el volumen de calorías que vas a incrementar por consumo en actividad. La manera más eficiente para perder peso sería en un entrenamiento de fuerza, un entrenamiento de pesas más orientado hacia la hipertrofia, porque ya lo mencionaste la vez pasada y la antepasada, que el tema de la pérdida de masa muscular pues hace que el metabolismo se detenga, no sustrae nutrientes porque no hay un volumen bueno en el cuerpo de composición de masa muscular. Entonces, un entrenamiento de fuerza de 45 hasta 50 minutos bien llevado, y lo mejor sería hacer un poco de hipertrofia, o sea, tratar de hacer pesos grandes. Y otra cosa que es mejor aún es no hacer secciones corporales. O sea, no agarrar y decir, voy a entrenar pecho y brazo, mañana pierna, luego espalda y tríceps, y luego hombro y abdomen. No, no, no. Es agarrar y cada que entrenas, combinar todos los grupos musculares o todas las zonas del cuerpo, hacer 3 o 4 ejercicios de tren inferior, 3 de la zona lumbar y abdominal, y otros 2 o 3 del tren superior. ¿Para qué? Todo el tiempo estés consumiendo energía en todo tu cuerpo y además se te va a hacer un poquito más fácil entrenar, menos pesado, no va a haber dolor ubicado en las zonas musculares, sino que vas a redistribuir la acción del efecto del esfuerzo físico, sobre todo si estás empezando, y el consumo calórico va a ser más rápido. Vas a tener tiempo de recuperar mientras estás haciendo, por decir, un ejercicio de tren inferior, te vas a hacer uno de tren superior, y las pausas van a ser menores, tu frecuencia cardíaca va a ser más constante y el esfuerzo de carga va a ser mucho mayor para provocar esta adherencia de fibras musculares.
Exacto, exacto.
¿Algo que quieras completar?
Sí, complementando que, bueno, hay varias variables en el tema de la alimentación. Cuando hacemos cardio, o sea, se queman muy pocas calorías realmente con el cardio. Entonces tú puedes matarte haciendo cardio 3 horas, pero lo vas a recuperar probablemente con una hamburguesa y con un panecito. Entonces, ni las 3 horas que te mataste haciendo ejercicio. Yo creo que es importante mencionar esto. Además que también el cuerpo se protege, o sea, al final todo lo que se pierde, o sea, no se pierde el 100% de grasa, o sea, de las calorías que quemaste, solamente, si no tengo mal el dato, el 73% es lo que se quema de grasa. Lo demás, el cuerpo como mecanismo de defensa se protege y el metabolismo se disminuye. Entonces, hay que tener en cuenta esos factores para no pensar de que un cardio extenso
va
a quemar más grasa. Ya lo que tú mencionas es importante, que es la combinación de entrenamientos de peso, de fuerza con el cardio, lo que va a hacer que el resultado sea más eficiente, más óptimo.
Sí,
¿no?
es la fórmula más digamos más efectiva, ¿no?
Sí, claro.
Fíjate que para complementar un poquito más, es más factible que el ser humano se adapte a la en esta época de la vida. Es más factible. El video finalizó, se nos cortó. Espera.
Sí.
Tenemos dificultades para la transmisión de Facebook. Bueno, vamos a seguir grabando, no importa, el video está aquí. Si no sube, lo vuelvo a subir ahorita en un instante.
Ok, correcto.
Pero bueno, vamos a seguir. Para complementar, está en YouTube, en vivo, ese sí. Ya regresó el video.
Muy bien.
Para complementar, lo de hace rato, están teniendo fallas Facebook, no crean que nosotros, es intermitente, nos mandaron aquí la señal, pero bueno, ahí continúa el video. Es más fácil que el ser humano, hoy en día, en la actualidad, en esta época, desde los últimos 5 años atrás y para ahorita, el ser humano se adapte mucho más rápido a un entrenamiento cardiovascular por el tipo de actividades que estamos teniendo. La gente tiene actividades de baja intensidad, tiene larga duración en sus actividades cotidianas y hace poco entrenamiento de carga o de estímulos. Aquí tenemos saludos. Y hace pocos entrenamientos de carga o de estímulos. Y eso provoca que sea más factible adaptarse a la resistencia en cuanto al tema de cardiovascular, porque las frecuencias llegan a ser un poco más bajas y controladas y más extensivas. Entonces, no beneficia tanto, hay que tener un poquito más de esfuerzo en el cuerpo para mejorar. Entonces, es un mito.
Sí, de acuerdo. Y yo creo que aquí podemos conectar otro mito, que es, no sé si has escuchado,
sí,
que cuando van iniciando en un programa para perder peso, la gente no quiere hacer pesas, o sea, quieren iniciar con cardio porque tienen el temor que la grasa se haga dura o se, no sé. No
sí,
sé
ahí me estás echando varias preguntas, pero bueno, a ver, esta creo que es la otra. Primero bajo de peso con cardio y luego hago pesas, ¿no? Esa sería sí, la otra pregunta, el otro mito, el tercer mito que estamos tratando de desmenuzar y de aquí de hacer, ¿no? Primero bajo con cardio y luego hago pesas, ¿no?
Sí.
¿Y tú qué opinas de eso?
Exactamente, o sea, aquí, como ya lo hemos mencionado, o sea, lo importante en este proceso de recomposición corporal, de perder grasa y sí, aumentar músculo, o sea, con puro cardio va a ser difícil que pase eso. A lo mejor alguien que va iniciando con el cardio sí va a aumentar masa muscular, pero va a llegar un momento en el que se topa, ¿sí? Alguien novato que va a ir claro, iniciando. Entonces, por eso es bien importante iniciar con los dos, porque por un lado estás estimulando la masa muscular y por el otro lado la pérdida de grasa, como lo hemos mencionado. Y sí, bueno, sí.
Sigue. Es que están acá los mensajes que me manda la plataforma, ¿no?
Ok. Entonces, siempre va a ser importante comenzar, o sea, a veces mis pacientes me dicen, oye, ¿sabes qué? Es que de verdad, de plano no puedo hacer ejercicios de fuerza. Ahorita lo que está a mi alcance nada más es salirme a correr, a caminar, o natación, o cualquier actividad que implique más claro, cardio. Y les digo, está bien, si esta es tu posibilidad ahorita, no le veo ningún problema, o sea, porque al final también estás entrenando toda la parte cardiovascular, que en tema de salud es súper
importante. Sí, va a ayudar.
Pero si tienes la oportunidad de empezar con fuerza y con cardio, es lo primordial.
Es más rápido.
Exactamente. Ahora, cuando inician con ese proceso, con una dieta, con un plan alimenticio, va a ser, o sea, casi es probable que se van a llevar músculo de encuentro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estás creando un déficit de calorías. Entonces, si tú inicias con pesas, pues vas a minimizar demasiado las posibilidades de la pérdida de masa muscular. Entonces, por ese lado también es bien importante.
Claro. Pues bueno, mito. No mito, sino más bien, yo creo que ahí no es ni, es una realidad que hay que adaptar a las necesidades del cliente. Y hay que buscar que se le facilite el proceso, pero también mencionarle que en un futuro quizás si no puede estar haciendo en ese momento las pesas para combinar ambas situaciones de entrenamiento, buscar la manera que vaya y después de un determinado tiempo pues se tenga que integrar a esa actividad, ¿no?
Sí, entonces, claro, bueno. Y es que justamente creo que viene de esa idea de que la grasa se va a hacer dura. O sea, porque yo me he topado con varios pacientes que no, primero cardio, no quiero hacer pesas porque no quiero que la grasa se vaya, sí, se vaya a poner duro, no vaya a bajar de peso. Y es cuando les digo, ya les explico, a ver, son tejidos diferentes, la grasa es grasa, el músculo es músculo y ninguno toma forma de otro, ¿no? O sea, piensan de que, ay, la grasa se va a convertir en músculo duro.
Ahí ya contestaste otro de los mitos, ¿no? Que la grasa se convierte en músculo cuando hacemos pesas. Pues sí, ¿no? Definitivamente no. Lo que va a hacer es empezar a generar la contracción, la tensión en los músculos al momento del entrenamiento de fuerza, y esto va a provocar que la necesidad de energía que se está generando por movimiento que estamos haciendo va a empezar a reabsorber los nutrientes, va a empezar a sintetizar esos nutrientes y toda esa constitución de grasa que se tiene intramuscular o cutánea, lo que sea, también iba a empezar a reabsorber y a metabolizar, no es que se la coma y la chupe como tal, sino que la va a empezar a oxidar. Importante, exacto.
La grasa,
¿no?,
se oxida para que energía, ¿no? Y es cuando vamos viendo los cambios de pérdida de grasa.
Así es, pero es como yo siempre les digo, es como encender la carne asada, tienes que generar una combustión, tienes el combustible, y tienes una flama, y una vez que empieza a prender, tienes que combustionar con más aire. Entonces nosotros tenemos que estar ventilando más para que haya un proceso de oxidación y obviamente de combustión. Entonces, para eso, para tener más ventilaciones o más respiraciones, tenemos que acelerar nuestro... Es cuando nosotros hacemos actividad, empezamos a jalar más aire, a transportar más oxígeno, y eso va a generar la combustión, ¿no? Es algo bien simple, parece muy básico, pero es la realidad, ¿no? Así es como realmente funciona, digamos.
Sí, y además, agregando también en el tema de la masa muscular, es importante el construir músculo. ¿Por qué? Porque es un órgano, sí, es activo. Entonces, el solo hecho de que el cuerpo esté cargando más músculo va a hacer que tu metabolismo esté más activo. Y, por ende, vas a quemar más grasa, vas a oxidar más grasa, vas a quemar más calorías. Entonces,
así es.
Todo está relacionado, todo es necesario, tanto construir músculo como la pérdida de grasa, que se dé simultáneamente.
Bueno, vamos al siguiente mito. Bueno, antes de eso, les quiero decir a la gente que nos está escuchando, estamos teniendo problemas, no son referentes a nosotros. Facebook está teniendo intermitencias y de repente se activa el video y de repente se corta. Nosotros seguimos transmitiendo y en los clips vamos a poner la descripción del video para que lo vayan a ver a YouTube. Y una vez que terminemos el día de hoy, si no lo alcanzan a ver, lo pueden ver en el canal de YouTube. Pero bueno, vamos con el siguiente mito. Ahorita sí se está transmitiendo por YouTube, ahí sí se puede ver completito, pero pues en Facebook está prendiendo y apagando. Bueno, vamos primero abajo. El desayuno es la comida más importante del día. Todos mencionamos el desayuno, hasta yo creo que es el más importante porque ya tengo hambre del día anterior. No es cierto. Todo el mundo piensa que el desayuno es el más importante. ¿Es mito o realidad?
Es mito. ¿Sabes quién inventó eso hace muchos años?
¿Quién? Platícalo.
La industria del cereal.
Claro, para vender cereal. Para vender cómo.
Cereal en la mañana. Ajá.
Me lo puedo imaginar.
Exactamente. A ver, aquí no hay comida más importante en el día. O sea, no es el desayuno, no es la cena, no es la comida. Al final es la suma de todos los alimentos, de todos los nutrientes y las calorías. Entonces, tú lo puedes dividir en tu día perfectamente. O sea, ahorita que se puso de moda el ayuno intermitente,
sí,
pues hay personas, y bueno, yo me incluyo ahí, que comenzamos nuestra primera comida a las 12 del día. Y ya me brinqué mi desayuno.
Yo a las 10.
A las 10 de la mañana. Y hay gente,
a mí a las 10 me toca, pero yo la última es a las 7:30 de la noche.
A las 7:30. Sí, lo ideal es acabar.
Sí, más o menos. Sí, 12, 14, bueno, entre las 7 de la noche.
Sí, o sea, por temas de digestión, absorción, ciclos circadianos, todo eso, lo ideal es la última comida, hacerla todavía cuando haya luz del día, ¿ok? Pero bueno, ese es otro tema que ya hablaremos.
Sí, no estamos en eso.
Ajá, claro. Ahorita el tema del desayuno, pues bueno, ya cada quien, ya es como le funciona. Hay gente que inicia su día a las 6, 7 de la mañana y ya está desayunando y está perfecto. O hay gente que empieza a las 2 del día o a las 2 de la tarde y también está perfecto. Aquí el punto es lo que mencioné anteriormente, que cubras tus requerimientos que necesitas en un día. Tú organizas bien tu ventana de consumo de alimentos, pero no necesariamente tiene que haber un desayuno presente.
Claro, sí, yo creo que va mucho de la mano, como lo platicábamos la vez pasada, que hacía yo la referencia con el tema de la personalización y la individualización de todo, de los tanto el plan de entrenamiento como el plan de alimentación, y es muy acorde a las necesidades propias de la hora que te levantas, cómo duermes, cómo trabajas, en dónde trabajas, o sea, también cuando haces actividad física. Yo creo que depende mucho de eso y esa es la parte más prioritaria o importante. Y no hacerle caso al comercial del cornflakes para Porque Exacto. el desayuno es más importante y tienes que salir con desayunado, ¿no? O sea, hay gente que no puede desayunar, ¿no? O sea, que no le da, pues.
Al final tú adaptas a tu organismo. O sea, ¿por qué cuando dormimos no nos da hambre? O sea, ¿por qué en esa ventana de ayuno de cuando dormimos, por qué no nos levantamos en la madrugada a comer? Porque justamente nosotros ya acostumbramos a nuestro organismo a que en ese horario no se come. Entonces lo mismo pasa con el desayuno.
Así es.
Almuerzo, comida, cena. O sea, tú haces un hábito, empiezas a comer siempre a la misma hora, pues obviamente tu organismo como relojito va a decir, dame de comer a esta hora, pero porque ya lo impusiste así. No,
sí, somos mañosos.
Algo que ya venga como... Obvio, es una necesidad fisiológica el alimento y tenemos que consumir, pero ya el horario, el tiempo en el que lo haces ya es muy subjetivo.
Así es.
Los hábitos de cada persona.
Bueno, pues es mito, es más publicidad de empresas en el 2000 me parece que empezó eso, ¿no?
No, pues, digo, te voy
poquito
a
decir, más.
No sé bien.
Yo creo que en el 2000, ¿eh?
Que fue, pero estamos hablando de que ya hace 50 o 60 años, o sea... Ya
no, sí, o sea, en Estados Unidos empezó antes, como en los 70s, que fue en 70s, 80s, que fue cuando vino el boom de los cereales y de las Pop-Tarts y de, estoy diciendo, todo lo que hace Kellogg's, uh-huh. Que había mucho comercial de ese tipo de alimentos para el desayuno, o sea, una gama muy amplia de cornflakes y, o sea, de cereales en caja y en barra y en galleta y demás, pero yo creo que a México llegó en finales de los 90s o 2000s,
sí.
Que fue que empezó más fuerte.
Sí.
Porque antes nada más había como tres marquitas o tres tipos de cereales, me acuerdo que de niño había muy poquitas, y ahorita ves un anaquel completo, o sea, una pared completa en el súper de todo tipo, ¿no? Más aparte los de sin gluten y todas esas cosas que han salido últimamente. Pero
sí,
bueno,
es cada vez.
Marketing.
Productos. Y bueno, aquí el mensaje es que, bueno, o sea, ni es el más importante del día, pero tampoco está mal hacerlo. O sea, si
claro.
tú lo disfrutas, te gusta, está bien, es correcto. Nada está mal, nada está bien.
Siempre. A mí se me hace que es uno de los mejores, de las mejores comidas del día. Para mí, la comida, sí. O sea, el desayuno y la comida se me hace que son de las mejores del día, para mí.
Yo
por el café en la mañana, pues ese día incluye.
Antes que no hacía ayuno, o sea, imagínate que yo me dormía pensando en ya me quiero despertar para tomarme mi café y mi desayuno.
Me imagino.
Era como una felicidad extrema. Entonces, cuando inicio con el tema del ayuno, yo creo que fue hace como unos 2 años, ya ni sé, pero ya tengo tiempo con esto. Mi sorpresa fue, ok, o sea, sí puedo quitar
el
desayuno de mi vida y soy feliz también. Para mí el más importante es la comida y la cena. Yo sin cenar, ahora sí que no hay manera, no hay manera.
Claro. A mí se me hace menos, es que yo creo que depende de los gustos. Yo mis cenas, te digo, son menos laboriosas, son más ligeras, porque si no me activo muchísimo, me despierta, entonces como ligero, está estructurado para que sea ligero, y mis comidas, o sea, mi desayuno y mi comida tienen un poco más de elaboración, incluso de sabores, de lo que me gusta más, etcétera, ¿no? Pero bueno, cada quien, como ya lo dijiste.
En ti aplica el dicho de, ¿cómo va? Desayuna como rey, come como príncipe y cena como mendigo.
No tanto, pero sí las cantidades, o sea, es que las cantidades, y además, sí me gusta más el desayuno, debo decirlo, o sea, siento que de repente cuando te puedes hacer unos chilaquiles o algo así, me gusta mucho, un omelet con verduras y todo eso me gusta mucho. La comida también me gusta mucho, porque, por ejemplo, hoy, voy a platicar rápidamente, comí salmón a la plancha con espárragos, y pues me encantan, o sea, pero eso no me lo ceno, pues, o sea, yo no me lo podría cenar porque a mí me pega muchísimo. O sea, esa cantidad de proteína me despierta, o sea, a mí.
Sí.
Alguien por ahí me dijo que a lo mejor me sugestiono, pero yo digo, pues no me sugestiono porque pues tengo el ojo pelado y tengo que salir a caminar o hacer algo, si no, no duermo, ¿no? O sea, sé que no duermo. Entonces, no creo que sea sugestión, pero bueno. Vamos a otro de los mitos y hacer muchas abdominales para marcar el abdomen o bajar la panza. ¿Qué te parece esa?
Híjole, yo creo que, o sea, por una parte sí es importante las abdominales porque estás fortaleciendo los músculos que están involucrados, pero realmente los cuadritos o si quieres definir, marcar, se hace con la dieta.
Claro.
Le daría más prioridad al tema de la alimentación. ¿Tú qué opinas?
Voy a platicar un poquito de cómo es la constitución del recto abdominal, o sea, de lo que es los cuadritos que todo el mundo piensa. Y para empezar, pues es un músculo superficial, o sea, no es un músculo profundo. No está adherido a un hueso, está adherido a membranas, está adherido a membranas que tenemos en la parte del abdomen, y es lo que sostiene. Realmente se ven como cuadritos porque son unas secciones muy limitadas, o sea, muy pequeñas de músculo, son planos porque están adheridos a membranas, no tienen una constitución gorda. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros hacemos demasiado abdominal? Originalmente están así planos en la pared abdominal, pero cuando hacemos demasiado se inflan y se hacen boludos. Ya. Y eso puede provocar que incluso pareciera que tienes más panza en lugar de la que te estás perdiendo si no estás comiendo adecuadamente para perder la grasa que lo está envolviendo o cubriendo, ¿no? Que ese es el tema real. Entonces yo creo que así, como el que también entrena muchísimo tren superior y luego las piernas tiene de palito y todo, como en todo el tiempo anda en palo, nunca se pone short, pues nunca se da cuenta que, bueno, sí sabe que tiene unas patitas así delgaditas, unas piernitas de pollo, eso también está mal, o sea, no es simétrico. Entonces, la simetría del cuerpo, para la gente que compite, pues trata de ser lo más proporcional, pero incluso ellos se nota que su desarrollo muscular en el tren inferior es muy bajo porque se preocupan mucho por lo de arriba, porque es lo que nosotros aparentemente, o sea, malamente es lo que vemos en el espejo del lavabo en tu baño, porque pues, los espejos son cortos, no te ves siempre abajo. Entonces,
tren superior.
Ajá, se ve más el tren superior. Lo vives más a la mano porque dices, ah, estoy fuerte y veme, y o sea, ¿sabes? Como hombre, pues se piensa.
Es tema de hombre, sí.
Ajá, es tema de hombre. Entonces,
se preocupa más, ajá, por la
entonces, parte desafortunadamente se tiene la idea de que haciendo muchas abdominales voy a marcar más rápido el abdomen y lo voy a hacer. Yo creo que hay que hacer el ejercicio suficiente para que el músculo trabaje, sabiendo ya la constitución, que es un músculo plano, adherido a unas membranas, no está adherido al hueso como el bíceps, como cualquier otro músculo que tenemos en el cuerpo, y eso provoca que se infle, que se, como palomita de maíz, de estar plano, que se crezca como la bolsa de palomitas, ¿no? Que sean así boludo, y entonces se bota hacia el frente y se ve hasta a veces raro, ¿no? Entonces, hacer el ejercicio suficiente para que consumas la grasa intramuscular que tenga para que se defina, pero comer lo mejor posible, que ya lo dijiste tú.
Lo más limpio posible, exacto.
Para que desaparezca la cubierta de grasa que tenemos de repente.
Sí, estar creando un déficit de calorías para que se oxide grasa, para que se pierda grasa, pero está bien también estar estimulando, hacer abdomen.
Lo necesario, no más allá, porque decir, ay, voy a hacer 600 abdominales diarias de diferentes formas, y yo, eso no te va a generar más quema de grasa, no va a definir más rápido tu músculo, lo va a hacer más grande, y si no has perdido la grasa que lo cubre, se va a ver más panza.
Exacto.
Va a crecer el abdomen, porque va a crecer el músculo, o sea, el músculo también va a desarrollar, pero va a crecer por debajo de la grasa y la va a empujar y va a parecer que es más grande. Y
visualmente
exactamente
no se va a ver tan cool. Ahora súmale, Alain, que la grasa abdominal por lo general es la más terca, es la grasita, sí, que los hombres batallan un poquito más. Y bueno, también las mujeres también podemos tener ahí problema con el abdomen bajo. Entonces, luego, o sea, pues no te está gustando el resultado. Sí. Puede que no te esté gustando en el momento de, oye, pues estoy haciendo demasiados abdominales, creció el músculo y además tengo grasa, y sí puede ser un factor que te agüita, o sea, que dices, bueno, pues no estoy.
Es un tema de biomecánica, por el tema de la forma de la cadera y de la cadera del hombre y la cadera de la mujer, que va a tener que los músculos, como dices, del abdomen bajo o del piramidal y la primera sección del recto abdominal, que es lo más inferior, tengan ahí como más crecimiento, porque al ser la cadera más amplia, pues el músculo se hace más largo y pareciera que guarda también más grasa, que a diferencia del hombre, que es más plana cuadrada, ¿no? Es un tema de biomecánica, pero también, bueno, pues, de hábitos, definitivamente. Creo que los hombres tenemos más, guardamos más panza, hacemos más panza en proporción que las mujeres, en ese sentido, se ve más voluminosa. Eso ya lo platicaremos en otro lado, donde pensamos que a las mujeres les crece más grasa en unas partes del cuerpo que los hombres, y ya lo estaremos.
Que es como más forma de manzana, y la mujer es más grasa, es más, predispuesta a grasa ginecoide, que es la grasita como tipo pera, caderas, pompas, ya es.
Pero bueno, este voy a abrir el video, no sé qué, me están poniendo ahí un montón de mensajes.
¿De Facebook o de Facebook?
Sí, si tuvieron muchos, tienen problemas de intermitencia, pero bueno, se puede ver en YouTube perfectamente. Entonces, bueno, váyanse en YouTube, síganos en YouTube, porque de repente ya ven que se pueden caer las plataformas. Nosotros seguimos grabando el video y lo vamos a subir, pero la idea es que lo vean en vivo, ¿no? Bueno, vamos con otro mito. Todavía traemos un poquito de tiempo, unos minutitos más.
A ver, tengo uno. No sé si.
A ver, échamelo.
¿Me escuchas?
Sí. Dámelo. Dinos.
Que tienes que tomar a fuerza proteína en polvo.
Ajá.
Para perder grasa o para construir músculo. O sea, la gente, ahí la ve en los gimnasios que andas con su shake de proteína.
Sí.
En su ventana metabólica de 40 minutos. Si no me tomo la proteína, no voy a construir músculo.
Fíjate que, a ver, tú yo tengo una opinión respecto a eso. Tú me vas a decir si está bien o mal. Está basado en una investigación científica de los últimos 2 años o de algunos años. Esa ventana de oportunidad sí existe, porque obviamente, bueno, pues al momento de hacer una contracción muscular o una activación del cuerpo, del organismo, jalo nutrientes y, bueno, requiere de rellenar todas esas reservas, ¿no?, de nutrientes. Si estás tratando de ganar masa muscular o de perder peso, es mucho más fácil, dice ahí, no lo digo yo, dice en el estudio, que es mucho más fácil utilizar aminoácidos de cadena ramificada que ya están un poco más destruidos que las proteínas en polvo, que son con cantidades más altas en proteínas. Cabe mencionar que los aminoácidos es una gama, una extensión de las proteínas, pero están un poquito más destruidos y la reabsorción es más rápida, las cantidades obviamente son menores, entonces no necesitas tomarte un super shaker de 1 litro y además es que el problema no es ese, sino que le ponen a veces avena o algún cereal y luego le echan fruta, y entonces eso ya es, mejor vete a desayunar bien unas claras con, ¿no?, ¿sabes?, verduras.
Ese es el
y demás.
Punto. Ajá. Es el punto al que
abusan.
Yo quiero llegar.
No. Pero la realidad, bueno, para cerrar. Pero lo que sí es utilizar los aminoácidos algunos aminoácidos de cadena ramificada que sepas que son de calidad y que realmente lo que dice el producto en el bote es lo que viene, son los que te podrían funcionar para rellenar rápidamente ese proceso y, bueno, tener como un beneficio, ¿no? Si es que te gusta la suplementación. Ahora sí, tú dinos.
Yo ahí difiero un poco con los BCAAs. Porque los
yo sabía que ibas a decir eso, pero de eso se trata este programa.
Los BCAAs, si tú ya tienes una dieta equilibrada, ya lo vas a estar obteniendo. Si tú consumes carne, claro, pollo, carne, es muy fácil el aporte de BCAAs. O inclusive si tú estás tomando una whey protein o así, ya tiene BCAAs, ¿ok? Leucina, que es uno de los aminoácidos, entonces... Ajá. Ya lo vamos a hablar en otro programa cuando toque lo de suplementos, pero los BCAAs yo no los veo muy necesarios. Aquí ahora, el tema de lo del mito, que a fuerza...
Quieren echarse el shake. Yo lo que digo es que a lo mejor no tomar la proteína en ninguna de tus comidas y utilizar esos BCAAs solamente después de la actividad intensa de fuerza. Pienso. Ni siquiera yo los uso, pero yo pienso eso.
Es que los BCAAs yo los incluiría en una persona que está en un régimen ya para depletar, que está en la última fase.
Eso, es que acabas de decir algo bien importante, exacto. Por eso digo, yo no los utilizo ahorita que quiero perder peso, No utilizo nada, pura comidita. Es más, ni electrolitos, nada, no. Yo no.
Ok,
no traigo.
Ok.
Natural.
Sí, o sea, como te menciono, o sea, los BCAA yo los incluiría en una persona que ya está en una última etapa de depresión, cuando ya las calorías que están ingiriendo en un día están limitadas, justamente claro, para cortar grasa. Entonces, de una u otra manera hay que cuidar con BCAAs que justamente evitar la pérdida de masa muscular. Pero
sí, que sigan nutriendo, pero que no...
Los incluiría, sí.
Claro. Qué interesante.
Por lo que te menciono, si tu dieta está equilibrada, si tus calorías, estás creando un déficit pequeñito, ya van a ir los BCAAs implícitos en tu dieta. Y lo mismo pasa con el shake de proteína. O sea, el shake de proteína es algo muy práctico, muy versátil, una herramienta para poder llegar al requerimiento, a la recomendación de proteína que tú necesitas en un día. Claro. Pero vamos a poner un ejemplo. Tú, Alain, vas y entrenas, sales a entrenar y a los 30 minutos tú ya te vas a preparar tu omelette o tu huevito, algo que tenga proteína. No es necesario tomarte un shake de proteína y además consumir el alimento. Porque, por un lado, o sea, no vas a absorber esa proteína. El cuerpo nada más puede, por tiempo de comida, puede absorber a lo mucho hasta 35 gramos, nada más. Entonces, mucha gente satura de proteína y esa proteína o se va a tirar o se va a almacenar. O sea, al final...
Es más probable que se almacene, ¿no? En grasa. En algún momento ya el abuso, la constancia de alimentar, dice, pues reservo. El cuerpo, acuérdense que reserva. Siempre va a tratar de ahorrar energía o de guardar combustible.
Correcto. Ahora, ¿cuándo se aplica un scoop de proteína en polvo? Cuando entrenas y no vas a tener tiempo de ir a prepararte una comida, claro, va a ser tu gran aliado. O sea, te va a aportar la proteína que necesitas en ese tiempo de comida, vas a recuperar todo el tema del que hablaste de reponer aminoácidos. ¿Por qué? Porque con el entrenamiento pues se rompen fibras musculares, se pierden aminoácidos. Entonces, la proteína justamente va a hacer eso, recuperar...
Sí, por eso se llama suplementos, porque suple el desayuno que no te vas a poder ir a preparar, uh-huh, o la colación y comida, o media comida que no vas a poderte preparar, y entonces ahí puedes suplirlo con esa comida en polvo, ¿no?
Hay gente que no le gusta estar comiendo a cada rato, o sea que es
un pesar.
O sea, personas que quieren aumentar masa muscular y que les cuesta trabajo y que les pones un plan de estar comiendo cada 3 horas y media, les da un fastidio, o sea, estarse preparando alimentos, entonces ahí es donde entraría a lo mejor en algún tiempo, 2 tiempos de comida, un scoop de proteína y te va a venir a hacer la función de obtener proteína.
Te favorece. Al final, Sigue.
O sea, pero si tú ya de tu alimentación ya lo estás obteniendo, no es necesario un shake de proteína. Es lo que quiero que quede claro. O sea, sí lo puedes usar como ayuda si no estás alcanzando tu requerimiento con los alimentos, pero si ya se está obteniendo, no es necesario que gastes en una proteína.
Es carísimo. Mejor hay que comer bien y comer la mejor cantidad de alimentos y calidad de alimentos. Masticar, porque eso también ayuda. Ya platicaremos de eso, de la sintetización de los alimentos, ¿no? Las enzimas y demás. Entonces es un mito. No crean que porque ya van al gym y traen su shaker de proteína ahí en la mano, ya se están poniendo más fuertes o más mamá, más, ya, sigue, ¿no? Más mamacitas y más papacitos. Entonces, mito, realidad, hay que comer lo que te toca.
Yo siempre les digo, es que si vas al gimnasio y no te tomaste tu shake de proteína y no te tomaste la selfie,
¿la foto?
Espejo, no cuenta.
Yo no me tomo nada de eso ya. Bueno, vamos a, ahorita hablando del tema de las rupturas de fibras o la microruptura, vamos a ponerlo en contexto. Van ganando los mitos, ¿eh? O sea, son más mitos que realidades, ¿eh?
Sí.
Llevamos una realidad por todos los demás mitos. Bueno, no, una realidad y media, porque la del desayuno depende de la persona y de los tiempos, ¿no?
Exactamente.
No del cereal, sino de los tiempos. Vamos con la de... Ay, 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 aquí está. Ah, te va a encantar esa. ¿El ácido láctico se cristaliza en el cuerpo después de la actividad intensa de fuerza? ¿Qué opinas de eso? ¿Has escuchado eso?
Yo sí, siendo honesta, no sé mucho del tema. Prefiero que tú nos expliques.
Que yo lo explique. Mira, ahí va. Yo hago mucha tirria y mucho coraje con esta pregunta o cuando escucho eso de gente que la va entrenando intenso, con ganas, con fuerza, o sea, bien, que participa en eventos deportivos o físicos, retos físicos, visuales, o sea, y que hablan de este tema de que dicen, es que los cristales de ácido láctico hacen que yo no me pueda mover tan rápido, me duele, me siento acá, y es un masaje de descarga, luego ya inventan más cosas, pero bueno. Primero, en toda mi pataleta y enojo que hago por dentro, porque ya ni siquiera lo externo, lo voy a externar en este momento y se los voy a aclarar una vez y espero lo escuchen. Lo más importante que hemos aprendido de los estados del agua, que son tres, sólido, líquido y gaseoso. Para esas tres situaciones se necesitan ciertos factores ambientales que van a cambiar el estado de algún líquido. O sea, para que deje de ser líquido y se haga sólido, requiere de una temperatura de congelación. Y para que deje de ser líquido y se haga gaseoso, requiere de una alta temperatura de calor. Si el cuerpo tiene 36.5 grados, que ya se lo aprendieron porque les toman la temperatura en todos los supermercados, tiendas y demás desde hace 2 años, aquí viene la pregunta, ¿crees que se solidifique algo dentro del cuerpo que no sean los huesos?
No.
Pues no, no pasa. Ahí va, les voy a despejar la duda. Primero, para llegar a producir lactacidemia o ácido láctico por el esfuerzo metabólico y el esfuerzo físico muscular, se requiere estar trabajando dentro de las zonas anaeróbicas, que es para el atleta que es corredor o que hace un deporte cardiovascular o que hace un deporte de velocidad, necesita estar entre su 95% de su máxima velocidad y hasta su 100 o 105%. ¿Qué quiere decir? Que tendría que hacer entrenamientos casi de competencia para llegar a producir esa situación química dentro del sistema muscular y energético. Entonces, si estoy entrenando 45 minutos en mi elíptica con frecuencias cardíacas que no pasan del 70%, pues ni siquiera estoy tocando el umbral anaeróbico ni mis máximos esfuerzos. Pasa lo mismo que si estoy haciendo pesas y estoy cargando 30 kilitos de cada mancuerna, en pecho, press de pecho, pues a la, ese ni siquiera es mi máximo, sobre todo que si pude hacer 20 repeticiones. Estamos hablando que estás en tu 60, tu 50% de tu RM1, porque para que realmente sepas que estás entrando en esa zona de máximo esfuerzo, tendrías que solamente hacer 3 movimientos controlados y técnicos con el peso para entrar en esa zona del umbral de máximo esfuerzo físico o de carga en la fuerza.
Okay.
Pero ¿qué sucede cuando eres una persona sedentaria que va a hacer ejercicio y que además te dicen, ah, pues te vas a poner a hacer hombro, hoy vamos a hacer hombro, bíceps y tríceps, y mañana ya no te puedes ni poner ni quitar no te puedes quitar la playera, ni te vas a poder bañar, ni vas a poder subir, ni manejar el coche, nada, ¿no? O haces pierna y no puedes ni caminar ni bajar las escaleras. ¿Qué es lo que sucede? Hace ratito mencionaste el tema de las rupturas de fibras musculares. Existe una microruptura de fibras musculares por la adaptación de carga y tensión que se genera en la fibra muscular. Y esto, como también lo platicaste casi al principio, el sistema, el cuerpo es inteligente y va a buscar la adaptación a este tipo de esfuerzos. Nosotros lo estamos poniendo a un reto que no teníamos anteriormente al cuerpo, y el cuerpo va a buscar reponerse. Hay ciertas microrupturas en las fibras musculares que generan un cierto ardor y una inmovilización temporal. ¿Por qué? Pues tu cuerpo lo que hace es defenderse y decir, ya no te muevas porque cansaste de un día a otro, acabaste mi cuerpo. Entonces, no se libera ahí nada de ácido láctico, sino hay adaptaciones de adherencia de fibra y también un acto reflejo del sistema nervioso central para evitar que tú vuelvas a llevarlo a ese esfuerzo sin estar preparado o entrenado.
Sí.
La gente que empieza a llegar a un nivel de entrenamiento por años o ya de determinado tiempo, cuando hace un entrenamiento exhaustivo de fuerza, es porque está haciendo este tipo de zonas de esfuerzo máximas donde empiezan a hacer 5 o 6 repeticiones y ya no pueden, llegan a su máximo esfuerzo y ahí a su escala de máximo esfuerzo y ahí sí se genera ácido láctico, pero no se genera ese dolor, sino se siente mucho cansancio.
Okay.
Para poder diluir esa acidez en la sangre y en los músculos, hay que hacer un cardiovascular para poder hacer una transportación de oxígeno, una oxidación y metabolizar o sacar todo ese desecho metabólico que se genera a nivel la sangre. Entonces, ese es el mito más grande y antiguo de que te vas a cristalizar, pues al menos que seas el hombre de hielo, uh-huh, Iceman de Marvel, pues no vas a poder hacer eso, ¿no? O sea, no lo veo viable. Y esa es la realidad.
Va, interesante. Entonces es como, digamos que es como un mecanismo de protección, ¿no? De ir a tu ritmo, el cuerpo se va a ir adaptando con los entrenamientos y es como un freno de poco a poco en lo que se va adaptando.
Sí, por eso de repente abusar de las tendencias y de las modas del entrenamiento pueden ser dañinas, porque lo que sí es que tu cuerpo, si no eres una persona que ha hecho, si a personas que hacen el ejercicio continuamente les cambias de la noche a la mañana, están haciendo pesas tradicionales en sus fases de adaptaciones fisiológicas, desarrollo de masa muscular con hipertrofia, fuerza-resistencia, especificación en la fuerza, y de repente le metes un crossfit, pues sí, le va a costar trabajo porque incluso son movimientos encadenados que no, a lo mejor no los ha estado haciendo, no tiene. A lo mejor ya para la segunda sesión o la tercera lo va a dominar porque viene entrenado, pero hay un gran riesgo de intercambiar, por hacer una moda o tomar una tendencia si no está planificada, que puede arriesgarte a que en ese momento haya un desgarre, un desprendimiento. Lo mínimo es que tengas ese dolor, esas molestias por falta de adaptación, que es algo que no haces, pero pensando en algo más grave, pues puede haber desgarres, un desprendimiento de fibra, una ruptura de músculo, y eso sí, pues ya es un tema más, más grave, que sí se puede dar. ¿Y entonces muchas de las personas se lastiman. Ajá.
Sí, dime, o sea, no sé si está relacionado con el tema de que te recomiendan, por ejemplo, cuando entrenas muy pesado, que no debes de tomar medicamentos, o sea, para el dolor. O sea, no sé si tenga algo que ver con eso.
Fíjate, yo creo que, así como hace rato lo platicabas de la suplementación, tomar algún medicamento, por ejemplo, hay gente que dice, bueno, me voy a tomar unas aspirinas o un Alka-Seltzer, o ya sabes, porque me siento bien, para que no me dé dolor en el cuerpo. No es necesario que coma, que hagas eso. Los nutrientes van a ayudarte a recuperar y a nutrir y a cubrir las necesidades de adaptaciones con el tema metabólico de alimentación o de nutrición al cuerpo. Y la otra cosa que te podría ayudar es agarrar y hacer una baja intensidad en un cardiovascular, aunque no sea tan extensivo. Mira, vamos a poner el ejemplo más claro y el que muchas personas hemos visto, los ciclistas de que van al Tour de Francia, Giro de Italia, calientan una hora antes de salir a rodar 200 kilómetros. Se ponen una friega de 6 horas en competencia y llegan y todavía vuelven a subirse otros 45 minutos. ¿Tú para qué crees que lo hacen? Obviamente ya van así como de paseo. ¿Por qué crees que lo hacen? Para desechar todo el desecho metabólico que se genera por la acidez.
Los que se producen por...
No, y además un montón de nutrientes que se quedan ahí saturados de reserva por la cantidad que comen, etcétera. Pero eso ayuda a liberar y a liberar y a liberar, y ya que el otro día no te sorprende que vuelven a calentar otra hora y se vuelven a echar otras 6 y están así durante 21 días. O sea, es un tema de que ese cardiovascular te va a ayudar. Ahora, pues nosotros no hacemos eso porque ellos son profesionales y compiten 6 horas diarias, ¿no? Durante 21 días o 24 días, dependiendo la vuelta que sea. Nosotros no hacemos eso, e incluso el día de descanso salen a rodar, o sea, 100 kilómetros.
Sí, entonces, lo que te iba a mencionar, que cuando yo entrenaba bici en ruta, estaba con un equipo, pues tenía mis días de descanso, pero eran descansos activos, era como le llamábamos aflojar pierna. Entonces,
sí, suavecito.
Estaba como una rodadita en una zona 2, una
planito, zona incluso rodillo. Una bici fija, no tienes tema, o sea, no pasa nada. Pero sí, sí es actividad, pero obviamente está cuantificado con el tema de la cantidad de esfuerzos que vas a dar y el tipo de esfuerzos. Por eso es bien importante la planificación. Ahora, con el tema de los medicamentos, yo digo que no es bueno utilizar ningún medicamento como no utilizar ningún suplemento. Cuando llevas 10 años sin hacer ejercicio, adapta tu cuerpo, deja que sea lo más natural, que acepte el proceso. Llévalo al ritmo que tu cuerpo va empezando a evolucionar, porque además no sabes cuál es tu máximo porque nunca has estado en tu máximo. Cuando ya sabes cuándo es tu máximo, todavía el cielo es el límite, o sea, todavía del máximo que considerabas que era, todavía hay más. Entonces, no desgastes ese tiempo metiéndole cosas sintéticas o aditamentos que no necesitas porque no has logrado tu máximo con la forma natural. Espérate que llegues a eso, y eso requiere mucha constancia y mucha paciencia, como tú lo mencionabas la vez pasada, y después de eso, hazlo. El método científico sustenta y respalda que cuando haces una muy buena planificación y no haces una actividad por hacer una actividad, te va a ayudar a no tener esas sensaciones. Y por supuesto, yo lo mencionaba en el capítulo 1, yo incluso a mis entrenos les llegué a decir, este mes, estas 3 semanas me vas a odiar día y noche, te vas a acordar de mí con la fatiga, tú sigue comiendo bien, sigue durmiendo bien, sigue hidratándote bien y síguete parando a entrenar, porque eso nos va a llevar a hacer la transformación de la forma física para lograr el objetivo. Entonces, no utilizar nada, yo no utilizo nada.
Va, correcto. Nunca. Correcto, correcto.
Entonces ahí aclaramos los mitos, ¿no? El medicamento y que no sucede ese tema de los cristales, mitos y mitos.
mitos y más.
¿Quieres cerrar con algún otro? ¿Con algún otro? Ahí tengo uno más de nutrición.
A ver, dímelo tú. Creo que yo ya acabé los míos.
El desayuno. Tienes que comer muchas, este les va a encantar. Tienes que comer muchas veces al día para activar el metabolismo.
Y sí, era, híjole, una...
10 comidas.
Cuando yo estudié, o sea, al final es, o sea, fue lo que aprendimos, que para que el metabolismo estuviera activo, tienes que estar consumiendo cada 2-3 horas o hacer 6 o 7 comidas al día. Entonces, cuando yo empecé a consultar, pues bueno, era el conocimiento que se tenía y
claro,
los planes estaban enfocados a eso, pero ya con las nuevas investigaciones, que ahora sale todo lo del ayuno intermitente, que bueno, el ayuno intermitente es milenial, pero al final ahorita se puso en los últimos
años moda,
de moda, y nos hemos dado cuenta que al revés, o sea, que entre más dejas descansar, o sea, ventanas de ayuno al cuerpo, pues va a ser mejor el aprovechamiento, la digestión, todos los nutrientes, y no que si estás come y come a cada rato, o sea, porque no estás, lo que estás haciendo es generar picos de insulina cada cierto tiempo, luego cae, y volvemos a lo mismo, o sea, crea como más adicción por estar consumiendo.
Alimentándote.
Exacto, que no está mal, o sea, también, si hay alguien que le gusta comer 6-7 veces al día, se puede, siempre y cuando cubra con sus requerimientos, pero no necesariamente tiene que ser así para que el metabolismo esté activo.
Claro, yo voy a complementar algo que pienso. Sí. Parte de eso es que yo creo que la idea se tiene porque se comparaba con la metabolización que se tiene en las edades tempranas, adolescentes y en la niñez, que comen más hasta los adolescentes, 15, 16, 17 años, comen muchísimo y grandes cantidades y todo el tiempo y pueden estar comiendo. Sí, pero hay una situación, se mueven 200 veces más que una persona adulta. Entonces,
mucho más activos.
Bueno, de las épocas anteriores, por lo que tienes ese dato y por el estudio que tú hiciste, ¿no? O sea, se hablaba de gente en esas épocas 90s, antes del 2000, los 80s, que los niños realmente se movían muchísimo. Hoy en la actualidad los niños tampoco se mueven tanto porque están en la maquinita, en el Nintendo. Ya lo dijo el presidente, no debe de haber Nintendo. Pero bueno, están ahí en los videojuegos. En los Nintendo. Entonces, todo es Nintendo. Pero bueno, a lo que voy es que por eso se ha ido modificando y se ha estado buscando alternativas de adaptar algo que ya existía en conocimiento, pero adaptarlo a esta era nueva, porque yo creo que cada 5 años, ya no es que se pare el metabolismo, es que cada 5 años tenemos que renovar y reajustar todos los esquemas, tanto de entrenamiento, las corrientes de entrenamiento como de alimentación, y obviamente también el tema de qué es lo que está en el momento para poderse alimentar, o sea, qué es lo que realmente se está produciendo de alta calidad en este momento, más como ciertas proteínas o cierto tipo de verduras, etcétera, que podemos tener a la mano y al alcance que sean más beneficiosas. Eso es lo que ha estado faltando, que la ciencia avance en cuanto a ajustar frecuentemente y no nada más en las porciones, como cada año se hace con el libro de las porciones de alimentos, ¿no? Sino que más bien con los esquemas que se utilizan para la adaptación de acuerdo a la sociología o a cómo se está comportando la gente en cuanto a actividad, trabajo, etcétera, ¿no?
Exactamente. Entonces, bueno, o sea, aquí volvemos a lo mismo. Si a ti te hace bien hacer 2 tiempos de comida, 3, siempre y cuando tú estés obteniendo los requerimientos, las calorías, los nutrientes, tu metabolismo tiene que estar activo. Claro, hay más variables, como dices tú, sedentarismo, hormonales también, temas culturales, o sea, son muchísimas lo que implica para poder decir que un metabolismo está funcional o es acelerado, ¿verdad? No nada más lo podemos, claro, simplificar a 6-7 comidas al día. No tiene sentido, ya ha cambiado, estamos avanzando y creo que está bien. O sea, al final el hacer 2-3 tiempos de comida hasta más cómodo es, o sea, para ciertas personas.
Sí, ¿no? Sí, te facilita, si no sabes cocinar, pues te facilita, o si te fastidia cocinar o lavar los trastes después de eso, pues te facilita. Son menos alimentos y menos producción de procesos, ¿no? Sí. Pues muy bien, Pau, pues ya llegamos al final
nos
de...
Nos
tantito, pues es que tuvimos aquí fallas técnicas, entonces hubo pausa. Pero bueno, llegamos al final de este programa, algo que quieras decir, cerrar para la audiencia.
Claro, pues que si van a iniciarse en algo nuevo, en algún entrenamiento, en un plan alimenticio, o van a probar algún suplemento, yo creo que es importante cuestionarse, o sea, eso que van a implementar en su vida de a ver si funciona, no hacer como su research sobre el tema y no nada más guiarse por lo que se dice en redes sociales o lo que tu vecina le funciona o a mi hermana.
Claro.
Más bien es cuestionarse todo y dudar, se vale dudar, es más, hasta de lo que estamos diciendo nosotros.
Por supuesto.
Se vale dudar, o sea, al final nosotros estamos poniendo cosas sobre la mesa y pero se vale decir, oye, bueno, pues yo puedo hacer mi propia investigación y decidir si esto me va a hacer bien o no, ya con toda la información, y no irnos como borreguitos.
Perfecto, pues sí, lo más importante es no hacerle caso a todo, porque no todo lo que se ve, lo que se dice, lo que se escucha, lo que se lee, es verdadero, incluso lo que nosotros decimos. Estamos abiertos a que si alguien quiere complementar la idea, quiere complementar la información, o hacernos ver que nos equivocamos en algo, estamos también abiertos a eso.
También, abiertos.
Porque pues eso es como todos aprendemos, pero tratamos de dar la mejor información, la más veraz, la más certera, la más documentada y científicamente comprobable, para que no crean en todos los mitos y se vayan a la realidad, que es acercarse a un profesional, que es el que mejor les puede planificar y ayudar en todos sus objetivos.
Es correcto, totalmente de acuerdo.
Nos despedimos, esto fue Activando Salud y Fitness, capítulo número 5, temporada número 4. Los esperamos la próxima semana a las 4:30. Bye.
Chao.